Durante mucho tiempo en este libro, esta carta de la Biblia, una carta muy controversial. En cada círculo, él está muy abierto. Y está pidiendo a nosotros como individuos. Para mirar en dónde lugar levantamos ante el Señor y por el día cuando estamos entre nuestro Señor en el cielo. Y los inicios de 1 Juan, capítulo 3, harían un gran 3 puntos sermón. Parece que Juan quiere que los que va a seguir en los años siguientes para parar. Y mira sus propias vidas. El versículo 1 se trata de lo que somos. El versículo 2 está a punto lo que vamos a hacer. Y el versículo 3 se trata lo que deberíamos hacer. Y esto es tal como es la realidad. Aunque a veces no queremos verlo. Y Juan está hablando sobre el tema de la prueba y la seguridad de la salvación de uno. Y él quiere que debamos mirar a nuestras propias vidas y ver si en realidad tenemos la fruta que muestra que estamos redimidos. La manera en que sabemos o conocemos que estamos verdaderamente en su familia, en la familia de Dios. Y parece que Juan quiere estar muy claro que el trabajo y el poder de esta salvación no es de nosotros, pero es de Dios. Y empezando del capítulo 3 aquí, es sobre el trabajo de Dios y el amor de Dios y el trabajo de Cristo en la cruz. Y Juan dice que diariamente debemos aceptar el hecho de que nuestra salvación no se puede comprar, se ganó o se ve afectada de ninguna manera por nosotros. Verso 1 comienzo con ver lo mucho que nuestro Padre nos ama, porque Él nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Cristiano, estoy hablando a ti para este momento. La verdad que lo ha ocurrido a nosotros en nuestra salvación, toda la goza, todo el propósito de la vida. Ha sido dado a nosotros solamente porque lo que Dios ha hecho para nosotros. Todo se ha concedido a nosotros simplemente porque Dios nos ama. De hecho, no es la responsabilidad y la rendición de cuentas y la fidelidad que participan de nuestra parte. pero todo eso es simplemente el reconocimiento en respuesta a ese amor. Nunca la instigadora o un catalizador de tal. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice esto. Así que Él nos amó y envió a un rescate, siendo nosotros todavía alejados de Él. Él nos amó a nosotros mientras estábamos indulgentes, rebeldes, sin fe. La base de todo lo que ha ocurrido en relación con nuestra salvación es el gran amor de Dios, lo que tiene para nosotros. Tenemos que recordar que el lazo que une, el vínculo de unidad entre nosotros y nuestro Creador, no es obras o esfuerzo o diligencia, es el amor. El problema con esto es, mientras que Dios nos ama perfectamente, de forma unilateral y sin condiciones, pocas veces no correspondemos en esa misma luz. De hecho, nosotros como cristianos muchas veces no comprendemos el concepto de amor de Dios. En cambio, intentamos en lugar de aplicar una versión terrenal humana y de tal, una versión de este mundo, un tipo de amor de este mundo. Lo que es muy diferente que el amor de Dios. Y este tipo de amor es más basado en la emoción. Esta opinión se basa emocionalmente y refleja emocionalmente. Y se juega de manera efectiva en la mera afirmación verbal. Este tipo de amor solamente es verbal. Muchas veces no entendemos del todo justo lo que es el amor y la profundidad de la misma. No somos capaces de ser capaz de comprometerse a Dios en un amor recíproco. Para la mayoría de nosotros, nuestro amor de Dios no es más que un mantra repetitivo que simplemente se verbaliza en el dogma religioso en lugar de algo que capte mi corazón, mi mente, mi vida, para provocar una respuesta de toda la vida por mi parte. Jesús nos llamó a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este Marcos 12, versículo 30. Eso suena muy diferente a la versión de amor que es tan ampliamente practicada en la mayor iglesia hoy. Una que es egoísta, perezoso, carnal y a menudo bastante pasiva. Lejos del amor que busca primero el reino de Dios. Uno que ama a su prójimo como a sí mismos. Y en los evangelios, los cuatro libros de la Biblia, acerca del Evangelio de Jesús, vemos un tipo de amor así. Es nuestro amor, uno que ama a su prójimo como a sí mismos. Por lo tanto, a menos que llegamos a entender, por lo menos en algún nivel, el amor que Dios tiene para nosotros. Nunca podrá de corresponder a Dios amor para nadie más. Mira lo que Jesús dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Es aquí que Él verdaderamente hace hincapié en la importancia de los creyentes, tanto recuerden a su mente el amor de Dios. Y así como la realización de sí mismos a la luz de ese amor. Dice el ángel a la iglesia de Éfeso, escribe, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvate a mí y haz las obras que hacías al principio. Dice que se han ido, pero no perdió su primer amor. Cristo no está regañado o rechazado de las obras, los trabajos y la perseverancia, pero estos hechos no pueden ser un sustituto para el amor. Debe siempre ser más bien en respuesta a amarlo, amándolo. Realmente amar de una manera Cristo se manifiesta en una acción apasionada, un fiel vida en acción. Yo he conocido a muchos creyentes que dicen amar a Jesús, pero como nunca se refleja en el movimiento y en el manifiesto práctico. Por su amante no logra pasar la prueba horizontal de amor hacia los demás. Ese no es el amor. Juan está hablando de aquí. La inquietante realidad es que es posible pensar en una está activa, servir a Dios, pero sin una verdadera relación con Él. Parece tan a menudo que el tiempo. Y las circunstancias. A nuestros corazones están lejos de Él. La Biblia dice en primero reino, cuando Salomón envejecido, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y el que quiere Dios aquí es que terminamos bien, porque muchas personas empiezan esta raza, pero no terminan bien. Nunca debemos permitir que nuestro servicio, nuestras obras, que Cristo sea más importante que nuestra relación con Él. ¿Recuerda la historia de María y de su hermana Marta en Lucas? Estaba sirviendo prioridad de Marta, mientras que María se sentó a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta estaba tan concentrada en servir que ella perdió la oportunidad de estar con Cristo y para oírlo hablar con ella. El tiempo de Ricardo sentado a los pies del maestro nunca será una pérdida de tiempo. Algunas personas tienden a preocuparse de que tal tiempo reduce nuestro servicio, pero el resultado es realmente lo contrario. Nuestra devoción, la motivación y la comprensión de Dios se profundizan realmente, causando un aumento en el fruto del ministerio de Dios a través de nosotros. Sin embargo, a menudo luchamos con este principio. Podemos sentir que debemos elegir una dinámica expresada por sentar a los pies de Cristo o levantarse a hacer algo. Por ejemplo, yo soy una persona que muchas veces prefiere hacerlo antes de pasar tiempo a pies de Cristo. Una vez más, quiero decir que en este sujeto hay un equilibrio aquí, porque Juan en este capítulo no está en contra de hacer las cosas, pero nuestro hacer debe, si ha de ser real y fructífera, ya sea un verdadero reflejo de nuestro tiempo con Él y nuestra relación con Él. Juan dice en el capítulo 4 de esta carta que Dios no solo ha dicho que nos ama, que en realidad nos amó en acción. En esto, el amor de Dios se manifestó para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y por qué? Para que vivamos por medio de Él. No es simplemente para salvarnos de el infierno, pero es para que podamos vivir por medio de Él. Un pastor se llama Stephen Cole dice eso. Algunas cosas crecen en lugar común en el tiempo. Hemos oído hablar de ellos y los conocemos desde hace años. Tal vez al principio, cuando era nuevo, una idea o una experiencia nos afecta, pero con los años el efecto crece más y más débil, hasta que finalmente es solo un recuerdo lejano. Pero el gran amor de Padre por nosotros es el tipo de experiencia que debe crecer más y más fuerte con los años, hasta que domina totalmente todos los aspectos de nuestras vidas. Se debe consumir nuestros pensamientos y controlar nuestros comportamientos. Eso nos debe motivar para servir a Dios y vivir vidas santas. Se nos debe dar comodidad en todas nuestras pruebas. Nos debe llenar con la esperanza ansiosa de estar con Él en el cielo. Se debería llenarnos de admiración y adoración que Él, el Santo Soberano del Universo, fijaría su amor en una pecaminosa, rebelde, obstinado como yo. Amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, debe morir por mí? No se deje a huir del gran amor del Padre y piensan, ho-hum, siempre debe de sorprenderle. El amor de Dios, agape amor, es incondicional amor sacrificial. Bíblicamente se refiere a un amor que es Dios, que Dios muestra y que Dios permite en sus hijos. este tipo de amor es la meta. Ahora, el amor agape puede implicar la emoción, pero siempre debe participar. Agape es libre, sin restricciones y sin condiciones. El amor agape es la virtud que supera a todos los demás. Y, de hecho, es la condición para todos los demás. Jesús, cuando se le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande mandamiento más importante. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, amor es amable y no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, mas se goza de la verdad, sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todas las cosas, amor nunca falla. Observe cómo el amor se define por los verbos, no por los adjetivos.
Si
hablamos de nuestra esposa o esposo así, solamente con palabras y no con acciones, sabemos de verdad que no es el amor real. Entonces, en nuestras mentes, este tipo de amor no es real. Juan nos dice, miro el amor que Dios derrama sobre nosotros. Este concepto, estas palabras, debe causar la alabanza a Dios. Cada día esa idea debe pasar por tu mente. Mira al amor de Dios que está derramado por mí, que está derramado sobre nosotros. Y esta idea, esta verdad, debe causar la alabanza. Un amor así es uno que todavía hoy da y da más. La definición del diccionario de dar es pasar o transferir el título o la propiedad de una cosa a otra persona sin un equivalente o compensación. Así es como el amor de Dios viene a nosotros y como vamos a dar un vistazo. No solo en una afirmación de Dios, sino en un estilo de vida hacia los demás. Y en la vena de esta carta y en su conjunto, este amor manifiesta no es más que una orden cristiana, sino un fruto del Espíritu. Es una prueba de que Dios está en nosotros. Entonces Dios no está diciendo, mira, tienes que amar tu prójimo. En lugar de esto, Dios está diciendo, voy a venir y vivir entre ti. y voy a ayudarte. Voy a darte poder para amar como yo, con el amor mío. Por ejemplo, hay tiempos cuando las personas que están en su vida, prójimos o familia, va a hacer cosas que las haga muy enojado o enojada. Pero con el amor de Dios adentro de ti, es posible decir, estoy un poquito frustrado, pero voy a amarte. Y aquí Juan ya se habló acerca de los falsos confesores y pequeños anticristos que se producirán alrededor de nosotros. Ahora habla acerca de sus corazones hacia aquellos que son verdaderas, las que son de hecho poseedores. Él dice que no nos conocen porque no lo conocen. Es que Él dice que no nos aman porque no lo aman o no lo aman a Dios. Tal explica mucho en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Si Dios está morando en nosotros, siempre nos parece muy extraño al mundo sobre nosotros. Ellos no lo entienden. Ellos no saben quién eres o lo que son. Tú eres más que un enigma. Pero pocos de nosotros, excepto esa premisa, y tratamos con poco éxito. Es diferente que siendo una iglesia misional, debemos que ser una iglesia misional, pero esto es tratando placer o hacer lo que es correcto en los ojos del mundo. El hecho es que el Jesús te odio y ellos más a menudo te odio también. La comprensión y el conocimiento de otra persona íntima se basa en el compañerismo. Dado que los pueblos del mundo no tienen nada en común con los hijos de Dios, no tienen comunión con ellos y por lo tanto no tienen ningún aprecio y comprensión de los mismos. El apóstol Stefan recibió la peor parte de ese odio. Y él no estaba correctamente político. Y aquí él no estaba tratando complacer a alguien. Momentos antes de ser martirizado a manos de la gente de religiosas de su tiempo, él les dijo esto: ustedes, pueblo terso, estos páganos de corazón y sordos a la verdad, ¿debe usted siempre resistir al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y tú también. Nombre nombre un profeta tus antepasados no persiguen. Incluso mataron a los que predijeron la venida del justo uno, el Mesías, quien traicionaron y asesinaron. Usted deliberadamente desobedecer la ley de Dios, a pesar de que usted lo recibió de los manos de los ángeles. Eran hacedores de obras y acciones religiosas, pero nunca tuvieron una relación con Dios. Y por lo tanto, en realidad, nunca él o sus hijos sabían. Nunca supieron la forma de amor que Dios le había otorgado. ¿Por qué deberíamos pensar jamás recibiríamos una respuesta diferente en la actualidad? De hecho, Cristo nos advirtió si encontramos la aceptación por allí. Lucas 6:26-28 nos recuerda: ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero no se alivan desde la llamada al amor de todas moras, lo mismo de que Dios nos amó cuando todavía le despreciaba. Pero yo se digo que escuchen, amen a sus enemigos, hace bien a los que te odian, bendecir a los que os maldicen y orar por lo que os ultrajan. El hecho es que cuanto más se ajustaba a la imagen de Cristo, cuanto más separados que será de este mundo, menos se va a entender. Entonces, la fruta del Espíritu no es opcional. Si eres un árbol de manzanas, vas a crecer manzanas. El hecho es que vamos a estar más separados del mundo, de tal manera que estamos creciendo en nuestro parecimiento a Cristo. Mientras que el versículo 1 nos dice lo que somos, el versículo 2 nos dice que lo que seremos. El amor de Dios por nosotros no se detiene con nuestro nuevo nacimiento. Se continúa a lo largo de nuestras vidas y nos llevará hasta el regreso de Jesucristo. Porque es solamente una cosa que vas a llevar de ese mundo. Y esa es su relación con Jesucristo. El amor de Jesucristo. Cuando nuestro Señor regrese, todos los verdaderos creyentes lo verán y llegarán a ser como Él. Nuevos cuerpos y un nuevo hogar. Hasta entonces, ¿cómo vamos a vivir? Debemos vivir tal como todas las otras personas en este mundo. Porque nosotros somos, de acuerdo a este versículo, hijos de Dios, ahora mismo en la actualidad. No comienza cuando regrese, porque eso es cuando hayamos terminado. Estamos nuevas criaturas hoy. Porque recordamos que estábamos en la pasada o en el pasado, y también conoces lo que eres hoy. Hoy eres una criatura nueva. En lugar de estar constantemente tratando de lograr algo o llegar a algún alto nivel con el fin de llegar al cielo, tenemos que darnos cuenta de que ya somos hijos de Dios. Está hecho. Juan quiere hacer hincapié en que esto es ahora nuestra posición actual. Y por lo tanto, esta gran verdad debe dominar nuestro pensamiento y transformar todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra posición y el privilegio como hijos de Dios deben saturar y dar forma a cómo pensamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Debe ser un viaje poquita loca. Esta vida no debe ser solamente obedeciendo las reglas o enfocando en el sentimiento. Debe ser una loca relación con Jesús. El doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: yo siento que esa es tal vez la mayor debilidad de todos en la iglesia cristiana, que no nos damos cuenta de lo que somos, o lo que somos pasamos nuestro tiempo en discutir sobre las implicaciones de la verdad cristiana o la aplicación de eso, aquello y lo otro. Pero lo central es darse cuenta de lo que el cristiano es. No, nos quejamos. Y todo se debe al hecho de que en realidad no hemos visto a nosotros mismos en términos de esa imagen. Seguramente, como leemos esas palabras, que debe necesariamente ser humillado. De hecho, en un sentido humillado, como nos damos cuenta de la insuficiencia de nuestras ideas y la indignidad de nuestra visión de nosotros mismos como pueblo cristiano. Conducta piadosa se basa en la comprensión de nuestra verdadera gran posición como hijos de Dios. Se ha dicho con razón que la imitación es la forma más alta de alabanza. Y esta transformación, vamos a ser como Él, será un homenaje supremo a Jesucristo. Y la comprensión de nuestra posición va a cambiar todo en nuestras vidas. El entendimiento o la comprensión que estamos en las manos de Dios. Él tiene mi vida. Un agarro muy firme. Es la razón que dice que la imitación es la forma más alta de alabanza. Y también nuestra transformación para crecer más y más como Jesús es también un tipo de alabanza. O la adoración.
Even at my age, my father went to be with Jesus, you know, now I've been a couple years, now it's moving quick. And even now I look in the mirror and I see my life and I see my actions and I see my demeanor and I look and it's like,
es como un padre con su niño. Cuando pensé como mi padre y la manera de vida que vivió él, yo veo que soy muy similar a mi padre. Es lo mismo con Dios. Estamos creciendo más y más como Él, porque somos sus hijos. El versículo 3 en esta carta va a decirnos lo que debemos ser a la luz de toda esa gran verdad. Dice, todos los que tienen esta expectativa ansiosa mantendremos puros, así como Él es puro. Los creyentes no vivan vidas santas para demostrar que son hijos de Dios, pero ellos viven vidas santas porque son hijos de Dios. No puedes vivir una vida santa para ganar el amor de Dios. Tienes que vivir una vida santa porque conoces el amor de Dios. Porque nunca vas a ser tan santo para levantar en la presencia de Dios. La única manera para estar esto o para levantar así es si tiene otra persona perfecta para hacer todo por ti. Y eso es lo que has hecho Jesús para nosotros. Él has hecho todo. Y por eso podemos estar de pie ante de Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Pero no nos engañemos. Nuestra participación, como Juan ha estado diciendo a ese carto, es crucial. Tenemos todo lo que necesitamos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. Por ejemplo, es cuando una persona te da el carro con las llaves y una mapa. Tenemos lo que necesitamos para manejar a un lugar, cualquier lugar queremos. Pero es muy fácil para personas para hacer excusas. Como no tengo lo que necesito para seguir a Dios. Pero tenemos una mapa, tenemos la Biblia y tenemos la posesión que necesitamos. Pero en realidad, No queremos poner primero Dios en nuestras vidas. Entonces es la razón que Dios dice buscar a mí como tu primera prioridad antes de otras relaciones o trabajo o nuestros deseos para vivir en un lugar específicamente. Tenemos que poner Él como lo primero en nuestras vidas. La santificación es la experiencia tal vez en el momento de su salvación o después, pero es la sabiduría que viene a través del poder de la gracia salvadora de Dios. Es una cosa que crecerá y crecerá en nuestra vida. Y Dios hace esto, pero tenemos un parte también. Nuestra acción debe ser motivada por su amor y nuestra respuesta del amor de Dios y nuestra relación cada vez más profunda con Él. Entonces ¿estás más radical que estabas en el pasado? Hablamos por siendo un cristiano radical. Y ese tipo de vida cuesta mucho. Muchas personas en esta comunidad dicen que esta iglesia es una iglesia muy radical. Porque hay muchas iglesias aquí en esta ciudad donde pueden sentar en un banco de iglesia y quedar allá cada domingo y nunca viví una vida ha cambiado. Pero las personas que dicen que esta iglesia es muy radical, dicen esto porque estamos aquí en la iglesia más o menos cada día de la semana y nos gustamos pasando tiempo juntos y somos como familia. Y muchas personas piensan que ese tipo de vida es radical porque no es normal, pero debe ser normal por nuestra pasión de Jesucristo. Y hay otras cosas en este mundo en lo que las personas están muy radicales, como las atletas o los atletas. Los atletas muy comprometidos y no decimos que ellos están en un culto. Entonces, ¿por qué es diferente para un cristiano? Deberíamos tener una pasión para Jesucristo que cambia todo de nuestras vidas. Debe ser radical. En 2 Pedro 1:22, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esa purificación inicial con su resultado, la transformación es el precursor necesario para la autolimpieza personal dentro de nuestra experiencia diaria. La más íntima comunión del creyente con Dios, que es la luz. El más consciente se vuelve de su necesidad de purificarse de todo lo que es la oscuridad. Estás viviendo una vida de admiración o temor de Dios. Estás en admiración de lo que Dios ha hecho en la creación de este mundo y nuestros cuerpos. ¿Estás amando a Dios con todo su corazón? Porque un día vas a estar con Él para siempre. Y esta vida es simplemente un lugar para parar.